La semana que viene, a fin de semana que viene, se realiza en Córdoba una parte del Foro Hispanoamericano de Periodismo Científico, que normalmente se hace en México, pero hay como una sucursal, digamos, local. Así que eso va a congregar a muchísimos colegas que van a discutir cómo se puede mejorar la práctica de esta profesión que siempre pensamos es indispensable para que la sociedad en su conjunto comprenda hacia dónde va el conocimiento y adquiera los fundamentos del pensamiento científico, porque prácticamente todas las decisiones que tenemos que tomar día a día requieren algún conocimiento científico de algún tipo. Y una de las sesiones de este Foro Iberoamericano de Periodismo Científico va a estar dedicada, por supuesto, a la ciencia local, al estado de la ciencia local, qué está ocurriendo, para entender un poco más qué es lo que está sucediendo y la trascendencia que tienen las decisiones que se están tomando por estos días, si se vienen tomando o no tomando, desde hace más de un año. El protagonista de esa sesión, que va a conducir Martín de Ambrosio, un amigo y colega, es Diego Hurtado de Mendoza y lo tenemos ya del otro lado de la línea.
Doctora en física por la Universidad de Buenos Aires, especialista en historia de la ciencia y la tecnología argentina, profesor titular de historia de la ciencia e investigador principal del CONICET en la Universidad Nacional de San Martín. Fue presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear en 2015 y secretario de Planeamiento del Ministerio de Ciencia entre 2019 y 2023.
Hola Diego, ¿cómo estás?
Hola Nora, ¿cómo estás? Gracias por la presentación y por la invitación a
Al
esta conversación.
contrario, muchísimas gracias. Te decimos nosotros desde aquí. Se te escucha muy bien, lo cual es muy bueno. Yo no voy a poder estar, me hubiera encantado, pero me parece importantísimo que se haga este foro de periodismo científico que congrega a todos los, a muchos, no todos, pero a muchos periodistas científicos de la Argentina e invitados extranjeros. Y una de las sesiones, como anticipábamos recién, va a estar dedicada a la ciencia local. Justamente ayer se presentó un, comillas, plan de ciencia y tecnología. Lo tengo acá en mi computadora. Dice, lineamientos estratégicos en innovación, ciencia y tecnología 2025-2027. Y allí dice, entre muchas otras cosas, son varias páginas, pero dice que se prevé que la producción de conocimiento científico debe alinearse con las necesidades del contexto y especialmente con las necesidades del sector productivo, con miras a generar sinergia entre las capacidades y recursos científico-tecnológicos nacionales y las capacidades empresariales de innovación. Bueno, después habla de cuáles son las áreas prioritarias según esta gestión: agroindustria, energía y minería, economía del conocimiento e innovación y salud. Yo no lo pude analizar en profundidad, pero me encantaría tener tu opinión sobre este plan que vendría a reemplazar un plan que ya estaba delineado hasta 2030 y que se había desarrollado y elaborado con la participación de todo el sistema científico nacional a lo largo de más de un año, con muchísimas reuniones, donde muchísimos aportaron su punto de vista y bueno, se llegó a conformar esto que sería como una hoja de ruta. Bueno, ahora, después de 2 años en que se paralizó la ciencia local, aparece este plan publicado en el boletín oficial. ¿Qué opinás vos de esto que se presentó?
Bueno, gracias la verdad que hay que hablar de este tema. Da un poco de vergüenza ajena, pero déjame contextualizarlo. Vos acabás de dar un dato fundamental de cualquier documento que lleve en su título o en su concepción la idea de ser estratégico. La primera pregunta es, ¿quiénes lo elaboraron y con qué sectores o actores económicos, productivos, de ciencia y tecnología, actores sociales, se consensuó o participaron? Esto, primera cuestión, es un producto de puertas cerradas. Es decir, el actual secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología había presentado por la Red X hace ya varios meses lo que él llamó plan estratégico, que era una carilla y media de buenas intenciones. Esa carilla y media de buenas intenciones aparece desplegada en este documento que tiene 19 páginas. Cuando uno lo lee con cuidado, está encriptado, está implícita, está... estigmatización con la que arranca el gobierno diciendo que nuestra ciencia básica, lo digo sencillo, después podríamos hablar horas, el sector de ciencia y tecnología es un poco diletante, se dedica a publicar artículos que no sirven para nada, algo que lo dijo el presidente de manera explícita, que lo insinuó muchas veces Darío Genua, que dijo que venía a cambiar y a borrar todo lo que se había hecho, y cuando uno lee el plan es un listado... De nuevo, de buenas intenciones, yo te digo, apuesto a que haya inteligencia artificial, por el tipo de retórica, por la falta de matices, no se menciona ninguna institución, no se dan cifras, fechas, plazos, pero acá hay algo fundamental. Puesto en el contexto actual, esta supuesta reorientación hacia las empresas y el mundo de los negocios termina siendo absolutamente refutado por un contexto donde en los últimos 2 años se perdieron más de 15.000 pymes, donde tenés salarios vergonzosos para el sector de ciencia y tecnología, donde hay censura en instituciones como el INTA para pronunciar algunos términos como cambio climático, o en la CONEA, donde no se puede mencionar el proyecto CAREM, donde hoy en el INTI, hoy esta es una noticia que me dieron colegas de trabajo, a quienes yo conozco hace muchos años, y me comentaban que se está trabajando para que la gendarmería entre al INTI a controlar las actividades diarias. Es decir, estamos bajo un escenario de estigmatización, de persecución. Los recortes presupuestarios, hoy sabemos que la función ciencia y técnica, lo sabemos por el grupo que conduce Daniel Filmus, que están monitoreando de manera muy rigurosa todo lo que tiene que ver con inversión en ciencia y tecnología, estamos en el 0,16% de la función, porcentaje de PBI de la función ciencia y técnica, 16%, es decir, es una cifra irrisoria.
Menos que en 2001.
Claro. Que es de la última línea del subdesarrollo. Y lo último que te comento, cuando uno analiza con una lupa algunos compromisos internacionales, ahí vimos irrumpir, ¿no?, de manera un poco humillante al gobierno de los Estados Unidos, tomar las riendas o el timón de nuestra economía, cuando lo proyectamos sobre el sector de ciencia y tecnología, los acuerdos que está firmando este gobierno con los Estados Unidos, con algunas alianzas internacionales, también se ve clarísimo cómo se nos está colocando en la última línea del subdesarrollo, país productor de materias primas para abastecer las cadenas de valor con minerales estratégicos, o críticos, como dice Estados Unidos, incluido el uranio, el cobre, el vanadio, el níquel, etcétera, ¿no? Todo lo que se supone que hoy va a ser que hoy en el futuro próximo, o ya al presente y en el futuro próximo, va a ser muy demandado para la transición energética, para la electrificación de las matrices eléctricas, incluidos los trenes rápidos, incluidos los autos eléctricos. De todo eso, silencio, cri-cri total, el país está siendo colocado en el escenario global en el lugar de país productor de materias primas. Entonces, de pronto aparece este plan que no conecta con ninguna dimensión de la realidad política, económica, social actual. Y hasta ahí llego. El resto da un poco de vergüenza ajena, no lo digo con ironía. Yo me lo puse a leer porque es fundamental. Hay un plan CTI 2030, vos lo presentaste muy bien, el trabajo que hubo para consensuar con todos los sectores de la sociedad relevantes para un plan estratégico, y esto es un listado de buenas intenciones. Si alguien descuidado, que no está muy inmerso en el mundo de la ciencia y la tecnología, lo lee, va a decir, ah, pero qué lindo, ¿qué es el plan de Suiza? ¿El plan de algún país europeo? ¿No? Si,
claro, no tiene ninguna precisión, como vos mencionás, no se alude a ninguna institución, no hay ningún tipo de precisión, son todas palabras vacías en algún sentido, porque no hay manera de decir se aplica más que este interés que uno ya viene notando en todas las decisiones en, por empezar, silenciar a las ciencias sociales. De hecho, se le negaron los subsidios a los grandes proyectos, a los 23 grandes proyectos que había, los dos que tenían que ver con ciencias sociales, no se les retomó el subsidio, y bueno, y se continuamente se está, digamos, reorientando, como dice aquí mismo, reorientando la ciencia hacia un objetivo más bien utilitario, como si esta semana justamente la revista Nature sacó una nota donde dice 7 grandes avances de ciencia básica que modelaron el mundo que conocemos hoy, pero no son solamente el GPS, sino que detrás de todo gran avance tecnológico hay primero un avance en ciencia básica, ¿no? La tecnología no es que uno se pone a pensar y dice, ¿cómo voy a hacer para hacer los trenes voladores? Y no, y surgen de algo que se encuentra en el estudio básico, ¿no? Pero bueno, pareciera que la idea aquí es dejar de lado todo lo que tiene que ver con la ciencia básica y, como dice en este plan, reorientarlo a la actividad productiva. Vos mencionás que...
Que hace menos de 15 días, creo, si no calculo mal, se entregó el premio Nobel a 3 investigadores de economía. Es un premio Nobel cuestionable porque lo otorga el Banco de Suecia, pero es muy interesante este premio Nobel porque el 50% del Nobel lo gana Joël Mokyr, un historiador de la economía, que es sensacional. Yo no comparto su ideología, tiene una mirada muy vinculada a un enfoque neoclásico, a validar la evolución del capitalismo. El premio Nobel se le otorga por el de la innovación, la ciencia y la tecnología en el crecimiento económico. A él, por hacer historia de la economía sobre este punto, y a qué voy, yo lo leo a Mokyr, lo uso en los cursos de posgrado, es realmente un historiador excepcional, a diferencia del año pasado, que se lo dieron a 3 también economistas vinculados a la historia de la economía, y realmente ahí hay cosas para criticar. Este año, por suerte, a este historiador, y después la otra mitad del premio Nobel, a 2 investigadores que publicaron un paper en el año 1992, un francés y un norteamericano, también sobre el concepto de destrucción creativa en Schumpeter, muy vinculado a las dinámicas de innovación. Es decir, estamos dentro de la escuela neoclásica, afina la mirada económica de este gobierno, pro-empresarial, por eso premian Schumpeter, ¿no? El motor del capitalismo es el emprendedor, el empresario, el innovador. Bueno, hay que ir a las obras de Mokyr y ver el rol que le da a la investigación científico-tecnológica en todas sus dimensiones, donde aparece el concepto de conocimiento útil, pero donde las ciencias básicas es uno de los conceptos más valorados. De hecho, cita un libro clásico que es El cuadrante de Pasteur, que habla de ciencia básica a lo Niels Bohr o ciencia básica a lo Pasteur, donde en la ciencia básica a lo Pasteur está la utilidad de manera manifiesta, pero en la ciencia básica a lo Bohr no está de manera manifiesta, pero después la física cuántica va a tener un nivel de... Y por supuesto que está el factor tecnológico y está el factor empresarial, etc. Entonces digo, primera contradicción, sería buenísimo que nuestros funcionarios... Vos fíjate que no dijeron una sola palabra, ¿no?, de los premios Nobel de Economía, que se supone que están en la escuela... Bueno, primera contradicción que podríamos recordarles, ¿no?, a un Darío Genoa que vaya a leer a Joel Mokyr, que es totalmente afín a lo que él dice que apoya, y que se va a encontrar con algunas sorpresitas respecto de esta concepción ingenua y un poco lineal de que lo útil es finalmente a alguien que está pensando en solucionar un problema para mañana, y no en la inversión de mediano o largo plazo, las apuestas estratégicas de un país, a aquello que un país sabe y puede hacer, habiendo hecho una evaluación vinculada a los distintos sectores potenciales a los que nuestro país puede apostar. Pero bueno, dicho esto, no quería dejar de decirlo porque es un temazo que no estuvo en los diarios, no estuvo en la primera plana, digamos, y me parece muy interesante que se les acabaron los economistas a la escuela ortodoxa cuyas teorías funcionaran, porque si hoy uno le pregunta a la ortodoxia, ¿las tarifas de Trump están en Milton Friedman o están en Friedrich Hayek? ¿Qué enseñan hoy las escuelas ortodoxas de economía en las universidades del mundo? Enseñan proteccionismo, porque volvimos a las políticas, eso no es. No quiero decir, están en un problema. Hoy el mundo, el capitalismo se quedó sin teoría económica, ¿no? Y ahí es donde vuelven a aparecer los grandes proyectos de desarrollo, que son la historia del capitalismo, que te muestran que el rol de la ciencia y la tecnología va adelante, que un país no tiene futuro si no apuesta fuertemente a corto, mediano y largo plazo a la producción de conocimiento. Educación, ciencia y tecnología. Está en Piketty, está en las economías del desarrollo y ahora en los premios Nobel neoclásicos, ¿no? Ortodoxos.
Sí, realmente... Uno contrasta esto con lo que está ocurriendo, con la destrucción, la asfixia, la sangría continua que va a terminar por matar al paciente que está sufriendo el sistema científico en todos los ámbitos. Se los despoja de los terrenos que son parte de institutos. Por supuesto, bueno, los sueldos de los investigadores, de los profesores, de los docentes en las universidades están en la tercera parte de lo que correspondería. Bueno, no tienen recursos a veces ni siquiera para pagar los servicios. En el Instituto Nacional del Agua tienen un radar que no lo pueden usar porque se rompió una válvula, no sé, y no la pueden arreglar, y así por donde uno mira. Que uno se pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir después de estas elecciones con 2 años más si sigue este nivel de destrucción? ¿Quedará algo del sistema científico que hizo punta CONICET, considerado la institución estatal de investigación más importante de la región? No por nosotros, sino por evaluaciones internacionales. Actividad nuclear, pionera en la región y reconocida por el resto de los países como la más fuerte, la más importante en la región en todas sus vertientes. Actividad satelital, la más importante de la región. Bueno, único país que desarrolló una vacuna. Sabemos que la medicina, biomedicina argentina es de las mejores y puede medirse, no en cantidad, pero en calidad con algunos otros países del primer mundo. Único país, la Argentina, que tuvo una vacuna para el COVID. En fin, a mí, sinceramente, me da un dolor enorme ver cómo se está destruyendo esto que nos costó décadas y décadas conseguir y construir, ¿no?
Vos sabés, Nora, que algo que surge de este escenario es también la incompetencia de los funcionarios. Pensá que ya van casi por una segunda generación de funcionarios al frente de Ciencia y Tecnología. En el INTI ya renunció el primer presidente y pusieron un segundo. En el INTA renunció el primer presidente y pusieron un segundo. Darío Genua reemplaza a un primer secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología. Alicia Caballero, la primera presidenta de la agencia, se fue porque no encontraba los 52 millones de dólares, alrededor de 52 millones de dólares que el BID le había dado a la agencia y ella no los podía ejecutar. Y en una entrevista dijo, bueno, me voy porque no estoy acostumbrada a no hacer nada, y se cortó, y la periodista que la estaba entrevistando dijo, a no hacer nada. Es decir, confesó que había estado al frente de la agencia sin hacer nada durante meses. Es decir, el nivel de incompetencia que además emerge de manera muy clara cuando hablan o cuando elaboran este tipo de documentos. Es decir, esta gente tiene una representación de la ciencia y la tecnología que es primitiva o elemental, que es inaplicable a hoy a cómo funcionan los sistemas nacionales. Quiero decir, a eso se suma una política subdesarrolladora de las capacidades nacionales y estamos claramente en el escenario que vos señalás. Es muy, muy, muy grave, muy crítica la situación en la que estamos hoy. Yo siempre sumo el dato, no lo tenemos que naturalizar, de más de 15.000 pymes en 2 años. El futuro de nuestro país, las pymes son las que generan trabajo formal, las que generan diversificación en la economía, las que le dan trama productiva, ¿no? Y las grandes empresas que aparecen en Forbes, sabemos que ponen sus ganancias, las ganancias que obtienen del trabajo argentino, en paraísos fiscales. Es decir, la ecuación de Argentina hoy es el de un país inviable. Nos dejan sin ciencia y tecnología, nos dejan sin inversión, matan a las pymes, que son las únicas que tienen esta concepción de soberanía del desarrollo, porque las pymes son las que ponen el hombro, las que generan empleo. Entonces hoy la Argentina está en el carril de los países inviables, de los países que fracasaron, digamos, ¿no? Es decir, hay que sacar rápidamente a nuestro país de ahí. En el 2013 inició un proceso muy parecido a lo que podríamos recuperar en el 2027, yo tengo esa esperanza. Y después déjame agregar una piecita más en este rompecabezas, que es que Trump está fracasando con todas las medidas de reindustrializar a los Estados Unidos y hacer grande a Estados Unidos de nuevo. Esto da para una conversación en otro momento, como todos los programas que arrancan con el primer Trump, que después suma Biden y que ahora vuelve a agregar Trump, desde Stargate, la ley de reducción de la inflación para las energías renovables, la ley de chips, eso se les está evaporando en el aire sin mostrar sus índices, recuperación industrial. Entonces ahí está China, los BRICS, como un orden alternativo, como la esperanza de un mundo diferente, este mundo de guerras, financiarización, generación de desigualdad. Esto, claro, son otros tiempos, no son los tiempos electorales, no son los tiempos que necesitamos para que la gente vuelva a recuperar salarios dignos y generar empleo, pero, quiero decir, la apuesta de este gobierno está claramente en la dirección de un mundo fallido, o un mundo en decadencia, más que el mundo fallido. Ese mundo tuvo en algún momento rasgos deslumbrantes, hoy ya es un mundo en decadencia, y hay un gigante que se derrumba, lamentablemente estamos colgados de ese gigante que se derrumba. Entonces digo, hay que poner, me parece, todas las energías, primero en ralentizar las destrucciones, todo lo que se pueda, con la batalla, con la resistencia social. El sector de ciencia y tecnología es aguerrido, está dispuesto a defender sus logros, y después sí tener algo muy preparado para el 2027 para revertir esto y volver a entrar en un sendero como en el que entró nuestro país en el 2023, donde la recuperación fue asombrosa, digámoslo. Es decir, al 2008-2009 teníamos Ministerio de Ciencia, que en el 2003 era algo impensado. La Argentina no había tenido en toda su historia un Ministerio de Ciencia y se había empezado un proceso de recuperación acelerada.
Ojalá que se pueda hacer, y como vos decís, te tomo uno de los conceptos, hay que tratar de disminuir todo lo posible la destrucción de nuestra ciencia. En eso estamos, en que se conozca y se cuide, y en lo que podamos, bueno, cada uno de nosotros individualmente tratar de tener muy en claro que sin ciencia, sin educación y sin salud no hay país viable. Diego, lamentablemente nos tenemos que ir, pero bueno, auguro que esa sesión en el Foro Iberoamericano de Periodismo Científico será para no perdérsela. Te mandamos un gran abrazo y muchas gracias por estos minutos.
Gracias a vos, Nora. Un gusto siempre hablar con vos.
Estuvimos hablando con Diego Hurtado de Mendoza. Él es historiador de la ciencia, especialista, bueno, fue funcionario del Ministerio de Ciencia y Tecnología y es especialista en temas de historia de la ciencia nacional.